¿Quién es nuestra invitada de hoy, amigo Chema?
Pues nuestra invitada de hoy es una escritora del sur de Madrid, afincada en el sur de Madrid, en un barrio de Madrid, en Carabanchel, que se llama Pilar Gómez Rodríguez. Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas. Hay que decir, lo primero, por si ustedes notan a Pilar un poquito así, dubitativa, que, de verdad, es que tal cual, se acaba de quitar el collarín y lo acaba de dejar fuera de la pecera del estudio. Un accidente de estos que no iba más, ¿no? Simplemente ese golpecito, pero la tenemos convaleciente.
Bueno, lo de golpecito... El coche siniestro total.
Pero nosotros no, por fortuna.
Claro, eso es lo importante. Bueno, vamos, si nos permites, Pilar, con el orden habitual de nuestro programa. Empezamos repasando la lista de los libros más vendidos en la Comunidad de Madrid. Son los datos que nos facilita FNAC. Son, al fin y al cabo, los libros que más hemos comprado los madrileños en la última semana. En categoría de ficción, el primer puesto para El Maestro del Prado y las Pinturas Proféticas, de Javier Sierra. Un libro, además, que acaba de salir editado por Planeta. En no ficción, La Reina de la Casa, de Pilar Eyre, editado por Destino. En poesía, obras completas de Shakespeare, las comedias, William Shakespeare, la edición de bolsillo. Y en infantil juvenil, el primer puesto para El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, editado por Salamandra. Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Chema.
Pues vamos con Los Peques de la Casa, esos libros grandotes, así, que se denominan álbumes, que son así grandotes, como le veis. Luego tendréis ocasión de verlo en alguna de las fotografías. Pues entonces está muy bien.
Y de esos que llaman la atención a los niños, ¿eh?
Llaman la atención porque tienen poquitas letras y muchísimos dibujos, y grandotes y llenos de color. Y traemos Las Aventuras de Mamá Mu. En este caso, sí, os recomendamos Mamá Mu y los libros. También está Mamá Mu y el agua, pero Mamá Mu y los libros es el que recomendamos en esta ocasión. Su autora, seguramente no lo diré bien, es Juha Wieslander, y su marido Thomas Wieslander, que son los creadores de Mamá Mu y El Cuervo, por lo que han recibido reputados premios de Astrid Lindgren, entre otros, y hasta la fecha se han publicado 8 títulos que han sido traducidos a más de 30 idiomas. La verdad es que es un libro, bueno, pues aquí se ve precioso, con dibujo, colorido y muy bien. ¿Y qué nos cuenta? Pues Mamá Mu, lógicamente una vaca, que quiere aprender a leer, fijaros. Cuervo, su mejor amigo, piensa como tú, que es muy extraño que una vaca no se dé cuenta de que es una vaca y de que las vacas comen hierba y están en los prados, que no se sientan en una biblioteca a leer libros. ¿A quién se le ocurre sentarse a leer libros en una vaca?
El cuervo esto no lo entiende, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí?
Y bueno, para que veáis un poco de qué va esta historia, os empezamos a leer y dice así. Era otoño. Todas las vacas estaban en casa, en el establo. Todas menos Mamá Mu. Ella se encontraba en la biblioteca de la ciudad. Patrick escuchaba un cuento, mientras Mamá Mu hojeaba un abecedario. La M con la U se pronuncia Mu, dijo lentamente. Muy bien, Mamá Mu, exclamó Lina. Dentro de poco podrás leer. Era de noche cuando regresaron a casa. Mamá Mu estaba sentada en la parte trasera de la camioneta. El viento le revolvía el flequillo. Qué agradable es viajar por la noche. Solo se ven lucecitas y además me han prestado unos libros. Me dijeron, todo el mundo es bienvenido a la biblioteca. Cuervo estaba acurrucado en la copa de su abeto. Se sentía intranquilo. Oteaba la granja. De repente vio las luces de la camioneta. Observó cómo la mujer del granjero abría la puerta del establo y metía a Mamá Mu. ¿Qué vaca más rara?, suspiró. ¿Dónde habrá estado? Bueno, pues ahí dejamos. Esta es la historia. Así inicia Mamá Mu y los libros, como decimos, de Juha Wieslander. Los dibujos son de Sven Nordavis. Y bueno, pues llega a nosotros gracias a la traducción que hace Carlos del Valle, editado por Maeva.
Muy bien. Vamos con las páginas web.
Rincón Literario. Páginas web.
A ver, Chema.
Bueno, pues este es un blog creado por Borja Fernández en el que podéis encontrar material de primaria con el que trabajar. Y aunque va indicado pues para educadores, maestros y demás, yo recomiendo que entréis ahí para disfrutar con vuestros peques. Tecleamos http://2/ y luego todo seguido. recursosep.wordpress.com. Recursosep.wordpress.com. aleerbook.com. Vais a disfrutar porque viene con fichas que podéis imprimir para trabajar con los chavales en casa. Al decir trabajar, quiero decir divertiros. Y vais a divertiros vosotros y van a disfrutar los chavales un montón aprendiendo.
Muy bien. ¿Y para los mayores qué página web recomendamos?
Bueno, pues para los mayores ya puestos, vamos a recomendar una página muy, muy, muy sencillo. Narrativabreve.com. Vale. Todo seguido. Narrativabreve.com. Y también es un blog literario de referencia para autores, lectores, profesores, monitores de taller literarios y, en resumen, de cualquier enamorado de la literatura con mayúscula. Mil un cuentos, mil un poemas, cuentos de viva voz, fantástico. Narrativabreve.com.
Muy bien. ¿Vamos con Pilar, Chema?
Vamos con Pilar.
¿Quién es Pilar?
Pues, como hemos dicho, nace en Madrid, pues hace poquito tiempo. Siempre ha estado ligada a la escritura en el plano profesional mediante su trabajo en diversas revistas culturales. Actualmente trabaja en Filosofía Hoy y en el estrictamente literario a través de su participación durante años en el taller de la ACE, Asociación Colegial de Escritores, y ha publicado el libro de relatos Siete paradas en el País de las Sombras, por edad, y la novela La otra vida de Egon, editado por Gadir y finalista del Premio Joven 2009 de la Universidad Complutense de Madrid. Y ahora nos descubre La carretera de los perros atropellados, cuentos del sur.
Uh-huh. Así es.
¿Y qué nos cuentas en esos? Carretera de perros atropellados, perros, carreteras, sí. El sur.
Las dos cosas se explican tan fácilmente como esto. Perros hay en todos los relatos que componen este libro, saltan de uno a otro y saltan también de una ciudad del sur a otra. Pasan por Leganés, hay cuentos que suceden en Móstoles, otros en Alcorcón. Uh-huh. Estos son los escenarios donde suceden diversas cosas. Entre ellas no tienen nada que ver, pero los perros van por ahí uniendo las historias que forman el libro.
¿Por qué has elegido estos escenarios del sur de Madrid? ¿Qué es lo que te aportaban? ¿Qué buscabas en ellos?
Pues yo venía de escribir una obra que era una biografía sobre Gonchile y había estado manejando catálogos y viviendo un par de meses en Viena.
Gonchile es un pintor austriaco que murió muy joven, en fin.
Impresionista, sí. Y había, bueno, visitado los museos, intentado ver la mayor parte de sus obras y después de este atracón de vida intelectual, digamos, pues me encontraba viviendo en Carabanchel con otro montón de historias que estaban sucediendo a mi alrededor, a la gente que conocía, a la gente que quería y que me parecían altamente aprovechables literariamente y que no quería dejar escapar ni perder. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, como tú has dicho muy bien antes al presentar esto, resulta que el sur de Madrid tiene un patrimonio que jamás lo asociamos con literatura ni con cultura. Lo asociamos con imágenes grises de atascos y de fábricas de cosas raras o feas y no precisamente con la escritura ni la literatura. Y a mí me gustaría o me gustaba la idea de intentar sacar un poco de contexto y de sus casillas estas imágenes tan habituales y ver qué pasaría si podían funcionar nombres como Alcorcón o Leganés o Móstoles en un relato de ficción o no de tanta ficción, porque hay algunas historias que tienen visos de realidad.
Porque ahí está plagado, yo antes le decía fuera de antena que es un libro con historias fuertecitas, y al decirte fuertecitas quiero decir con una carga emotiva importante, con una carga de denuncia también importante en muchos casos, y desde luego reivindicando lo que es el sur, pero esa parte de literatura que se puede encontrar en un polígono, que uh-huh. se puede encontrar en una carretera, que se puede encontrar en cualquiera de los pueblos que nos están rodeando por aquí.
Es que las historias no son patrimonio de escritores, uh-huh. ni las películas son patrimonio de directores de cine. La verdadera literatura es patrimonio de todos, de lo que le pasa a un cantero y de lo que le pasa a esa ama de casa cuyo relato leíamos antes y de lo que nos puede pasar a nosotros. Y eso es un mito que hay que aprovechar cualquier ocasión para derribarlo, porque la verdadera literatura, lo que realmente nos importa, nos mueve y nos conmueve, es lo que nos toca más directamente la piel. Y esas historias les pasan a la gente que conocemos a veces o a la gente en quien pensamos y no tienen por qué ser patrimonio de quienes manejan o pilotan la industria cultural.
Coméntanos, te quedan un pequeñito resumen, no sé cuántas historias son en total, por cierto.
Pues el número no lo sé, pero ¿qué bueno, te digo? Pueden ser 11
historias. ¿Qué es lo que se trata en ellas? Es verdad que no nos vas a describir todas, pero no sé, háblanos de alguna de ellas o de lo que se trata en alguna de ellas.
Pues vamos a ver. Tenemos una a la que le tengo bastante cariño. Es un relato enrabietado que narra dos asesinatos de dos chicos jóvenes. Uno ocurrió en el centro de Madrid, otro ocurrió en Fuenlabrada. Ambos son verdad. Ambos se trataron de forma muy distinta en los medios y el relato se titula La diferencia. Y bueno, simplemente es los hechos comparados, alternándolos uno y otro. Y para que quede claro que muchas veces la procedencia, el origen, lo es todo. No significa lo que te pase. Donde te pase y como claro, seas tú, es lo que va a decidir si cuentas o no cuentas.
Eso es importantísimo, porque además ese relato que hemos comentado también antes fuera de antena, es cierto, son seguramente cuando lo leáis y con lo que estamos diciendo, os podéis imaginar un poco de a salida de discoteca, de estas reyertas, de estas pelas que hay en discotecas, donde hay un final trágico. Y se trata de diferente forma si sucede en un polígono o sucede en una localidad que si sucede en el centro de Madrid, ¿no?
¿Y nos leerías un poquito de ese? No sé si de ese o de...
Es que mira, hay dos relatos muy cortos, dado que estamos en microrelatos, dos relatos muy cortos que me gustaría que leyeras porque uno es de rabiante actualidad. Y ahora cuando lo escuchéis vais a saber, y yo no sé si es que profetizaba algo de alguna manera y sí, lo vais a describir.
Ha habido...
Sí, son dos relatos, como son muy cortitos, lee uno y a continuación el otro.
Pues cuando quieras, mira.
Entonces, a ver, vais a ver de lo que hablo.
Uno de ellos se titula Democracia y dice: en cuanto su economía se lo permitió, el alcalde de Leganés compró un chalet con perro guardián en la no muy lejana, pero sí mucho más glamurosa ciudad de Villaviciosa de Odón, desde donde cada día, en su flamante auto nuevo, se acercaba a su antiguo pueblo para gobernar a sus no vecinos. Y el de actualidad, mucho más actual todavía, el pasado viernes, cuando hicimos la presentación, quiso coincidir esa presentación de este libro con esta otra cosa de la que habla el relato. Se titula El anuncio. Cuando se anunció la concesión de la garganta de los cientos de miles de habitantes de Alcorcón, salieron gritos de alegría, alivio o desilusión. La extraña mezcla llegó como un zumbido a los oídos de los perros, que levantaron las orejas, cruzaron las miradas y siguieron vagando con suma indiferencia por el radiante descampado. Mira, esto pasó el viernes pasado.
Cuando se anunció lo de Europega.
veo que lo has cogido. Pero yo le decía, vamos a ver, que este libro no se ha impreso ahora y la historia no se ha contado ahora. Y entonces yo le pregunté antes fuera de antena, ¿y si se lo hubieran llevado a Paracuellos? Y su respuesta, ya, pero he ganado. Sí, sí, se ha llevado por mi acuerdo. ¿Cómo ves?
Entonces nos habría leído otro mini relato y no sabríamos nada.
Yo también tenía intuiciones.
Ah, mira.
Sí, como Esperanza Aguirre, que tiene mucha intuición. Pero, bueno, ¿y en qué nos encontramos ahora literariamente hablando?
Pues ahora estamos intentando arañarle tiempo al no tiempo. Que dejan obligaciones laborales y familiares y bueno, todavía no tengo nada perfilado, pero sí la intención de seguir escribiendo.
Pero no sabes si relatos, novela, por dónde ir. ¿Tienes algo? Seguro que algo en mente tienes, pero no lo quieres decir.
Seguramente es que se va decidiendo según vas escribiendo. Como tengo muy poco, pues igual te digo relato, pero si me animo, igual aquello se convierte en una novela. En estos momentos no tengo claro ni el formato, ni la extensión, ni poco más que intentar seguir escribiendo.
Mira, ¿sabes lo que pasa cuando se hablan cosas fuera de antena? Que luego pues somos un poco cotillas.
Sí, muy cotillas.
Cuando abrimos. Entonces hoy, que es el Día de los Enamorados, donde se hacen regalos y demás.
¿Qué vas a contar siempre?
No. Ella tiene una peque. Sí. Tiene una peque, pues un poquito más pequeña que Marina, que tiene 3 años, pues tiene una peque un poquito más pequeña. Y escuchad esto que os va a contar de qué le hace, qué le regala, cómo le felicita o cómo lleva su vida para con ella, por si os sirve de idea.
A ver.
La historia empezó cuando estaba embarazada y en las charlas de embarazadas y demás, pues siempre sale el tema del diario. que es un mito, porque todo el mundo lo empieza y nadie lo acaba. Entonces, consciente de que aquello no iba a tener ningún futuro, yo no iba a ser la primera que lo iba a lograr llevar al día, pues decidí que lo mejor era hacer un correo electrónico, porque igual que tenemos siempre cada día un segundo para decir a nuestra pareja o a nuestro hermano tres palabritas, podríamos sacar ese mismo segundo para decirle a tu hijo o a tu hija cómo te sientes hoy, o eso igual no es relevante, pero cuando pasan cosas y ves una ecografía o te sientes de una manera especial, pues se lo cuentas, y es una manera de estar en contacto muy fuerte con aquello que va a pasar y aquello que van a hacer. Y posteriormente fui ampliando el número de gente que sabía la existencia de esta dirección de correo, y ya la familia pues se encarga de felicitarle por su cumpleaños, de enviarle mensajes, y espero que en algún momento ella lo pueda abrir,
cuenta, claro.
Sí, y sea consciente de que antes de nacer ya había mucha gente que la quería.
Oye, ¿te das cuenta? Aprovechando las tecnologías, pues fijaros, aquellas que si estáis esperando algún peque, o a lo mejor ya está aquí con vosotras, y bueno, pues mandarle ese correo, le creáis una cuenta, mandáis correos a los abuelos, a los tíos y tal, mira, si le queréis escribir algo, y bueno, pues le podéis escribir cualquier cosa, felicitándole y demás, porque con un año, con dos años, a lo mejor no se enteran, pero fíjate luego cuando eres mayor, claro,
cuando lo recuerdes
y echas todo, ahí todo eso, sí. Mira mi abuelo lo que me escribió, mira mi tío lo que me escribió, mi primo, bueno, pues una idea, bueno, día de los enamorados, demostremos lo que queremos.
¿Cómo,
nuestros,
¿cómo se llama la peque, Pilar, que no lo hemos
Manuela.
Dicho? Manuela, bueno, pues un besillo desde aquí para Manuela también. Y otro para ti, Pilar, y muchas gracias por haber estado con nosotros y por habernos dado también esa visión del sur de Madrid diferente, como un escenario literario, que es verdad que muchas veces no nos lo planteamos así. Muchas gracias, lo dicho.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Chema, el jueves que viene tiene usted un ratito para hablar.
El jueves tenemos un ratito y cerramos hoy con esta La carretera de los perros atropellados, Cuentos del Sur, editado por Sorki, y al, bueno, pues la semana que viene, más
y mejor. O por lo menos más, mejor no sé, porque más, me ha gustado
más,
mucho la
fijo,
charla con
lo de mejor,
lo reconozco.
Pero más, fijo.